Mañana, servicios informativos de Radio Voz. Saludos, señores y señoras, bienvenidos a la nueva edición de Despierta Galicia, aquí en la sintonía de Radio Voz, en este lunes 22 de julio del 2024, un día que abre una semana marcada por dos temas fundamentales. Por un lado, a nivel político e internacional, la renuncia de Joe Biden a la carrera presidencial. Por otro lado, el sol, por fin parece ser que vamos a tener una semana entera o casi entera de verano, cosa que hasta el momento casi no nos creíamos. El caso es que Joe Biden anunciaba ayer, el presidente estadounidense, en una carta dirigida a la ciudadanía, que no va a ser candidato, que la decisión la ha tomado en interés de su partido y de su país. Ha afirmado que dará más explicaciones sobre su decisión esta semana y ha pedido, aprovechando la situación, el voto demócrata para la que actualmente es su vicepresidenta, Kamala Harris. Probablemente es el nombre que más suena, desde luego, pero todavía queda mucho por lidiar. Ha recibido ya apoyos en esta decisión Joe Biden por parte de Hillary Clinton, por parte de Barack Obama, que ha pedido unas primarias para decidir quién va a ocupar el puesto de candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Y mientras, por supuesto, aprovechaba Donald Trump para despedir a Joe Biden, insistiendo en que había ganado su presidencia con mentiras. Dice del demócrata que es un riesgo para la seguridad nacional e internacional. Bueno, pues cada uno en su papel continúa la carrera presidencial en Estados Unidos con este giro de timón. Por otro lado, sospechado o cuanto menos cotejado por los analistas de la renuncia de Joe Biden a la carrera presidencial en Estados Unidos. Y hoy además tenemos que hablarles de trenes por varios motivos. En primer lugar, porque los nuevos trenes de bajo coste, los ABLO, se estrenan hoy oficialmente en Galicia. Ya hubo ayer una prueba, pero hoy se estrenan oficialmente ya con líneas regulares. Inicialmente va a haber dos conexiones diarias con Madrid en días alternos desde y hacia Coruña y Vigo, con parada también en Santiago de Compostela. En un primer momento se sacaron los billetes a un precio de 7 euros. Conectar Galicia con Madrid con alta velocidad por tan solo 7 euros. Eso Silviajero, eso sí, consigue una plaza en estos trenes ABLO, que es el servicio de bajo coste de Renfe. No es tarea fácil, ya se lo aviso. Obtener billete es complicado porque solo hay dos frecuencias diarias, una de ida y otra de vuelta, y no desde las mismas ciudades, como decíamos, se alternarán días entre A Coruña y Vigo con esa parada en Santiago de Compostela. Y, por supuesto, se acerca también el día de Santiago y, por lo tanto, se acerca también el aniversario del accidente de las víctimas del Albia, el accidente de Angrois. Van a volver a protestar, según han anunciado las víctimas del Albia, la plataforma de víctimas del tren Albia, van a volver a protestar en Santiago de Compostela en espera de la sentencia por el accidente. Un año más, volverán a concentrarse el día 24 de julio, en la víspera del día de Santiago, lo harán a las 11:30 para exigir responsabilidades por lo ocurrido en esa fatídica curva de Agrandeira, en Angrois, aquel terrible 24 de julio del 2013 que nos dejó 80 muertos y 145 heridos y una espera demasiado larga por una sentencia que todavía no se ha ejecutado. De todo esto les hablaremos con calma, largo y tendido, a lo largo del programa de hoy, pero antes vamos con la información de servicio. Por ejemplo, en esa previsión meteorológica de la que les hablábamos, que por fin nos va a traer sol, o al menos es lo que parece. Una semana con calor intenso, una semana que incluso nos va a dejar una alerta naranja por calor en Galicia, que sigue manteniéndose de todos modos como la gran reserva del tiempo fresco en la península ibérica, porque el resto de la península va a haber una masa de aire especialmente caliente que va a lanzar las temperaturas, las va a disparar al alza, como decíamos, en toda la península ibérica, también en Galicia, pero con temperaturas más comedidas. Eso sí, eso no quita que a lo largo de la jornada de hoy, una jornada de sol implacable de norte a sur y de este a oeste de la comunidad gallega, podamos vivir temperaturas que van a alcanzar los 24 grados de máxima en zonas como A Coruña, 28 en Ferrol, 24 también en la zona de Viveiro y Bares, y cada vez que bajamos más hacia el sur se van incrementando las temperaturas, 28 grados de máxima en Fisterra, 31 en Ribeira, 32 en Aguarda o 31 en Vigo. Hacia el interior, por supuesto, se vuelven a disparar las temperaturas con 36 grados de máxima en Ourense o 34 en Monforte. Esos son los registros máximos de temperatura, insisto, en una jornada en la que va a primar el sol y que va a servir un poco para mostrar la tónica general de estos próximos días, en los que podremos ver alguna nube, pero las temperaturas se mantendrán muy altas en toda la comunidad gallega. Y vamos también a conocer cómo se transita estas horas por las carreteras gallegas, para lo que vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, adelante, buenos días.
Buenos días, comienza esta jornada de lunes con situación muy tranquila en todas las carreteras gallegas, con tráfico fluido y cómodo y sin incidentes ni en vías principales ni tampoco en las secundarias, pero sí, eso sí, como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
Pues 7:07, arrancamos aquí la información en la sintonía de Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pero antes lembremos agora que Galicia é rural no seu 98%, con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral. Hai moito futuro nas explotacións agrogandeiras e nas oportunidades que ofrece a silvicultura. No noso rural hai futuro de calidade. É unha mensaxe á Xunta de Galicia e á Unión Europea a través do Programa de Desenvolvemento Rural e o Plan Estratéxico da PAC.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. Galicia latexa. Escoitoa no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mas tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
La noticia del día, indiscutiblemente, y una de las noticias del verano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba ayer que no seguirá en la carrera presidencial. El mandatario, que se ha enfrentado a una creciente oposición en las últimas semanas, decidió poner fin a su campaña con una carta dirigida a los ciudadanos que publicó en Twitter, actualmente llamado X. Minutos después de su anuncio, brindó su apoyo completo a su vicepresidenta, Kamala Harris, como posible relevo. Dijo textualmente: creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me concentre en cumplir con mis deberes como presidente durante lo que queda de mandato. Así lo escribía Biden, y así se convierte en un gobernante de mandato único y apuesta por blindar su legado. En los últimos días ya se había extendido la creencia entre los demócratas de que la candidatura de Biden podría terminar dañando las opciones de los progresistas en el Congreso, lo que, de haberse traducido en ganancias republicanas, habría permitido al partido de Donald Trump revertir las políticas de Biden con facilidad. En la misiva afirmó que su presidencia deja un país que nunca ha estado mejor posicionado para liderar de lo que está en el día de hoy. Biden aseguró que su mandato constituyó el mayor honor de su vida y agradeció a los estadounidenses que hayan depositado su fe y su confianza en su presidencia. La decisión de Biden llegaba después de 3 semanas en las que sus posibilidades electorales y el apoyo de su partido se habían degradado por la percepción negativa que provocó su participación en el debate del 27 de junio. A raíz de ese hecho, varios miembros del liderazgo demócrata y algunas de las grandes figuras del partido habían maniobrado entre bambalinas para empujar a Biden hacia la renuncia, unos esfuerzos que han encontrado eco entre los legisladores demócratas y que finalmente han surtido efecto. El mandatario tomó la decisión en secreto y una parte importante de su campaña no recibió la noticia hasta que se hizo pública, como decíamos, a través de redes sociales. Ayer por la mañana, miembros de la campaña incluso reafirmaban la intención de Biden de mantenerse en la competición. Dice que lo habían descubierto por el tit, afirmaba una fuente al medio político. El inquilino de la Casa Blanca anunció su retirada en plena campaña a poco más de 4 meses de las elecciones, un periodo en el que su partido tendrá que elegir un nuevo candidato que encabece el ticket presidencial y sobre el que de momento no hay un consenso amplio dentro del Partido Demócrata. 27 minutos pueden dar para mucho y es la diferencia de tiempo contra el anuncio de la renuncia de Joe Biden y una segunda publicación de otro mensaje en la que dejaba de un plumazo muchos titulares. Decía: hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Una decisión, la del presidente de Estados Unidos, que busca una transición tranquila en el liderazgo demócrata. El apellido Harris, acompañado al de Biden en numerosos carteles, ya se había visto a lo largo de estos últimos meses. Según The New York Times, el mandatario se garantiza que los 91 millones de dólares disponibles a final de mayo, gracias a las campañas de donación, puedan ser utilizados sin trámites complejos por su número 2, si esta logra finalmente esa nominación. Harris y Biden cierran así su particular y paradójico círculo. La hoy vicepresidenta se postulaba a la nominación en el año 2019 cuando ejercía de senadora, pero en esas primarias demócratas se impuso Biden, que no dudó en incluir a Harris en su nómina como vicepresidenta. Ahora, el mismo que la derrotó es quien apuesta por ella para que sea la inquilina de la Casa Blanca. La renuncia de Biden llevaba semanas en la mente de demócratas y republicanos y el nombre de Kamala Harris también. Los resultados de las últimas encuestas sembraban dudas sobre su nominación, de todos modos. Y mientras se reciben distintos mensajes, por ejemplo desde España, Pedro Sánchez dice que ha sido un gran gesto de un gran presidente, y Donald Trump aprovecha para cargar de nuevo contra Joe Biden. Patear el cadáver, podríamos decir. Ha despedido a Biden acusándolo de ganar la presidencia, de nuevo, con mentiras. El demócrata asegura que es un riesgo para la seguridad nacional que continúe agotando el mandato. Y ante los últimos acontecimientos, los republicanos anunciaron que van a tratar de impedir la retirada de Biden de las papeletas electorales de varios estados por la vía judicial. El republicano de más rango en el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, predecía ayer, tras el anuncio de Biden, que los demócratas podrían enfrentarse a obstáculos legales a la hora de sustituir al candidato elegido a través de un procedimiento de primarias. Por eso dijo que tienen problemas reales. Bueno, pues es el panorama que se abre ahora. Veremos quién ocupa el lugar de Biden, posiblemente Kamala Harris, pero se va a encontrar con distintos obstáculos, como el hecho de que alguien con tanto predicamento como Barack Obama no haya apoyado a Harris, sino que ha pedido que se celebren unas primarias para escoger la candidatura. Hillary Clinton, sin embargo, ha mostrado su apoyo directo para la candidatura de Kamala Harris. 7:14.
Vamos a conocer un poco más de cerca en esta mañana el trabajo del clúster de Madeira de Galicia. Está con nosotros su gerente Ricardo González Iglesias. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, me gustaría que nos explique qué es el clúster, cómo trabaja esta agrupación que reúne un sector fundamental para Galicia, ¿no? Como es el de la madera.
Pues sí, el clúster de la madera es una asociación empresarial privada que nació en el año 2001, por tanto tenemos ya 23 años de vida, y aglutina a un grupo de empresas que engloban a toda la cadena de valor de transformación industrial de madera. Es decir, desde que el tronco entra en parque fábrica hasta que se va transformando por los distintos eslabones. Por lo tanto, tenemos en el clúster empresas de aserraderos, de chapa y tablero, de pasta de papel, de papel, y de carpintería, mobiliario, canal contract, y luego actividades, digamos, transversales, como son, pues, ingenierías, consultorías, centros tecnológicos, y más recientemente, prescriptores, arquitectos, están incorporándose también al proyecto.
Bueno, es importante, por lo tanto, ver que lo que se trata es de englobar todo el proceso, ¿no? Digamos que no se trata solo de parte del proceso de elaboración con madera, sino que todo el proceso, desde, como decía usted, desde que entra el tronco, ¿no?, está incluido dentro del clúster.
Así es, eso es lo que también nos da una visión transversal del sector, ¿no? Nos permite conocer cómo se comporta cada uno de los eslabones y conocer también las relaciones y las interacciones cliente-proveedor que existen a lo largo de toda la cadena. Eso te da una visión transversal, una visión mucho más amplia y también te permite, lógicamente, planificar y establecer medidas que sirvan para todos los eslabones de la cadena.
Uh-huh. Es un sector, decíamos antes, fundamental para Galicia, ¿no?
Sí, así es. Hay grandes cifras, ¿no?, que ya son conocidas. En términos macro, en Galicia, el sector de la madera facturó el último año 2.700 millones de euros. En cuanto a empleo, da empleo directo a más de 25.000 personas y empleo indirecto inducido a más de 50.000 personas. Son grandes cifras. A nivel de empleo industrial representa el 12% del empleo industrial, pero quizás lo más importante, además de las cifras, es la vinculación que tiene todo el sector de transformación de la madera con el medio rural, porque lógicamente no nos olvidemos cuál es nuestro recurso y dónde crece, ¿no? Por lo tanto, bueno, tiene un componente muy importante relacionado con el fijar empleo en núcleos rurales, con todo lo que eso significa de generar economía en esos entornos, y luego tiene una componente medioambiental y de sostenibilidad muy importante. Si el monte no estuviese aprovechado industrialmente y generase valor para el propietario, evidentemente sería un problema. El monte estaría descuidado y todos sabemos lo que ocurre cuando el monte se descuida, ¿no? Automáticamente aparecen los incendios y con el coste social y económico y medioambiental que eso implica. Por lo tanto, el sector de la madera, a diferencia de otros sectores industriales, tiene esta doble vertiente, ¿no? La vertiente económica, importantísima. Esta triple vertiente, ¿no? La vertiente económica, la vertiente social por todo el empleo que genera y repartido en esos núcleos rurales, y la vertiente medioambiental porque aportamos valor a un recurso y al final pues tiene implicación directa en el territorio.
También me gustaría saber, decía usted que lleva más de 20 años, ¿no? 21 años, si no me equivoco, desde que se creó el clúster. Sí. Y en todo este tiempo me imagino que el sector habrá evolucionado y mucho, tanto en la forma de la transformación de la madera como también incluso en los sectores a los que se dirige, ¿no? Porque hemos visto cómo se van viendo distintos usos que se le pueden dar a todos los a todas las partes, ¿no?, de la madera, a todos los elaborados, incluso a los residuos que en otro momento podían desperdiciarse, pero que ahora se pueden reutilizar.
Sí, así es. Bueno, el clúster tiene 23 años de vida.
23, eso es.
Yo llevo 20 en la gestión y efectivamente sí, soy testigo de cómo ha evolucionado. Hay gente que lleva mucho más que yo, ¿no? Y también tiene una mirada, pues crítica, ¿no? Sí, el sector ha evolucionado muchísimo en 20 años. A todos los niveles, ¿no? Desde un punto de vista industrial, se ha modernizado enormemente para poder competir en el mundo, sobre todo, bueno, a raíz de la crisis de la construcción, que evidentemente fue una palanca que motivó que empresas que estaban proveyendo de materiales a un mercado natural por el tirón de la construcción, pues tuvieron que reconvertirse, que diversificar y que abordar otros mercados, ¿no? Desde el punto de vista industrial, el sector mejoró muchísimo, incorporó toda la digitalización, automatización, todos los procesos, en todos sus procesos, al igual que cualquier otro sector que se haya modernizado. Y luego, también muy importante, la relación con el cliente, la percepción de cliente final, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, cuando se hablaba de tener una página web y clientes que tenían empresas que tenían un cliente industrial, no cliente final, no decían que la página web no tenía ningún sentido porque sus clientes no compraban por internet, como así es, ¿no? Hoy en día todo eso ha cambiado, claro. Todas las empresas están posicionadas, todas las empresas tienen todos sus sistemas de gestión de relaciones con su cliente, de marketing. Ha avanzado muchísimo. Y luego a nivel de residuos, la madera, por su naturaleza del proceso productivo, tiene ventaja con respecto a otros materiales, porque todos conocemos que el proceso de transformación de la madera genera un producto principal para la empresa X y genera subproductos que a su vez son insumos o materias primas para otros procesos más adelante en la cadena de transformación. Por lo tanto, es un tema que se ha gestionado siempre muy bien y que somos un sector sostenible por definición.
Hay que decir que el clúster de la madera de Galicia cuenta también con el apoyo del Plan Social de Ence y me gustaría, Ricardo, que nos explique qué significa para ustedes contar con este apoyo.
Bien, el Plan Social de ENCE, es un plan que impulsa ENCE en concurrencia competitiva y nosotros, participamos, concurrimos a este plan. En la anterior convocatoria nos ayudaron a impulsar procesos de comunicación transversales dentro del sector, muy importantes. Es una de las debilidades que siempre sale en todos los diagnósticos que se hacen, que el sector no se conoce, que la sociedad no tiene conciencia de todo lo que aporta el sector en su día a día. Entonces, nos ayudaron a definir planes de comunicación para dar a conocer lo que significa el sector. En esta ocasión nos están ayudando a definir un rediseño, por decirlo de alguna manera, un rediseño del modelo de colaboración del clúster de la madera y el diseño de Galicia. Es algo así como un plan estratégico del clúster, pero mucho más que eso. Es darle una vuelta, repensar todos los procesos de colaboración entre empresas y colaboración con otros stakeholders, ¿no? Agentes que influyen en nuestro día a día, como pueden ser pues prescriptores, como puede ser incluso cliente final, empresas de otros sectores que tenemos, seguramente muchísimo que colaborar y que ganar entre ambos sectores, y nos está ayudando a rediseñar todos nuestros procesos internos. Por lo tanto, para nosotros, es un apoyo muy importante, lógicamente.
Pues ahí lo dejamos. Le agradecemos a Ricardo González Iglesias, el gerente del clúster de Madeira de Galicia, que haya estado con nosotros en esta mañana aquí en Radio Voz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
E agora cambiamos de asunto para falar do que de verdade importa, a saúde. E aí a Sanidade Pública Galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para coidar de nós. Saben que na Sanidade Pública Galega se atenden cada día case 13.000 consultas e se dispensan 177.000 receitas de media, cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia. Siete y 25 minutos, enseguida vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida les hablaremos de otros temas que marcan la actualidad de la jornada de hoy, aparte de esa renuncia, como les decíamos, de Joe Biden, del presidente estadounidense, que aseguraba ayer en una carta a la ciudadanía que no será candidato y que lo hace en interés de su partido y de su país. Pero les tendremos que hablar también de la preparación de la ciudad de Santiago de Compostela para controlar el ruido de turistas y peregrinos. 10 personas equipadas con sonómetros van a informar a pie de calle sobre las reglas para la buena convivencia con los vecinos. También les hablaremos, por supuesto, de los nuevos trenes de bajo coste ABLO, que se estrenan hoy en Galicia, y abordaremos también pues toda esa confrontación que lleva desarrollándose con el caso de Begoña Gómez. El juez gira ahora su investigación hacia el origen de la cátedra de Begoña Gómez y redirige las diligencias sobre Europa y Barrabés para bucear en la Complutense. Les hablaremos de esto pormenorizadamente, así como de esa ofensiva del Partido Popular por la presunta corrupción de la directora del Instituto de las Mujeres, que se aprovechó de su cargo para cerrar contratos. Escucharemos las declaraciones de la portavoz popular en el Senado, Alicia García, que ha registrado hasta 34 preguntas en la Cámara Alta para esclarecer si la persona de confianza de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, benefició a su pareja para la contratación en ayuntamientos de puntos violeta. 7 y 26 minutos. Una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí en la sintonía de Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Siete y treinta minutos de la mañana. Saludos a todos aquellos que acaban de incorporarse a la sintonía de Radio Voz en este lunes 22 de julio del 2024, día que abrimos con esa noticia que ayer convulsionaba el panorama político internacional. Joe Biden renuncia. El presidente estadounidense dice en una carta que no será candidato y que lo hace en interés de su partido y de su país. Afirma que dará más explicaciones sobre esta decisión a lo largo de esta semana y aprovecha la ocasión para pedir el voto demócrata para su vicepresidenta, para Kamala Harris. Una propuesta que ha recibido ya apoyos como, por ejemplo, el de Hillary Clinton. Aunque todo hay que decirlo, Barack Obama no ha mostrado ese apoyo directo a la candidatura de Kamala Harris y ha pedido unas primarias. Por su parte, ha recibido también sus críticas por parte de Donald Trump, que a pesar de la renuncia de Joe Biden, ha aprovechado para acusarlo de nuevo de ganar la presidencia con mentiras y para asegurar que termine el mandato es un riesgo para la seguridad nacional. Es más, ante los últimos acontecimientos, los republicanos han anunciado que tratarán de impedir la retirada de Biden de las papeletas electorales de varios estados y que lo harán por la vía judicial. El republicano de más rango en el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, predecía ayer, tras el anuncio de Biden, que los demócratas podrían enfrentarse a obstáculos legales a la hora de sustituir al candidato elegido a través de un proceso de primarias. Bueno, veremos lo que ocurre a este respecto. Y por lo demás, es noticia también que hoy se inauguran, aunque ayer ya hubo algún viaje de prueba, los nuevos trenes de bajo coste ABLO. Llegan hoy a Galicia. El tren de bajo coste de Renfe se estrenará hoy en la línea entre Galicia y Madrid y hasta el 30 de septiembre costará unos 7 euros y tendrá dos frecuencias diarias. No va a ser tan sencillo conseguir billetes para este tren, toda vez que pues se van a ir alternando los destinos entre Vigo y A Coruña, con paradas, eso sí, en Santiago de Compostela, pero inicialmente habrá tan solo dos conexiones diarias con Madrid en días alternos desde y hacia A Coruña y Vigo. Con lo cual, no es que, aunque sí que va a haber, por supuesto, pues más oferta, no es que la oferta sea del todo enorme. Y ya que hablamos de trenes, un año más las víctimas del accidente del tren Alvia volverán a concentrarse ante la estación de Renfe de Santiago el próximo día 24, pasado mañana. Lo harán a las 11:30 para exigir responsabilidades por lo ocurrido en la curva de Agrandeira en Angrois, aquel fatídico 24 de julio del 2013 que dejó 80 muertos y 145 heridos. Los afectados y familiares de los fallecidos van a volver un año después del final del juicio por el siniestro que concluyó el 27 de julio del 2023. Es el tiempo que llevan esperando a que la jueza Elena Fernández Currás emita la sentencia. De todo esto y de otros temas, como el caso de Begoña Gómez o como esa ofensiva del Partido Popular por la presunta corrupción de la directora del Instituto de las Mujeres con los contratos de los puntos Violeta, les hablaremos a continuación, pero antes vamos con la información de servicio. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras gallegas. Desde allí nos informa Alejandro Martín. Buenos días, adelante.
Buenos días. Comienza esta jornada de lunes con situación muy tranquila en todas las carreteras gallegas, con tráfico fluido y cómodo y sin incidentes ni en vías principales ni tampoco en las secundarias. Pero sí, eso sí, como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
Y también queremos conocer cómo viene el tiempo, ya que parece que esta semana por fin vamos a tener sol, temperaturas mucho más altas en Galicia de lo que nos venía teniendo acostumbrado el mes de julio. Parece que llega por fin una semana de verano, pero ojo, que podemos rozar la alerta naranja en algunos días por altas temperaturas en nuestra comunidad. Nos informa de la previsión meteorológica desde Meteo Galicia, Juan Taboada, adelante.
Bo día, o tempo quedará marcado na comunidade galega polas altas presións, un anticiclón que achegará a estabilidade e deixará os ceos completamente despexados ao longo de toda a xornada, pero ademais pouco a pouco vai achegando masas de aire moi cálido procedente do sur, así que hoxe a sensación será de intenso calor principalmente na metade sur, nas provincias de Pontevedra e Ourense, onde se superarán con facilidade os 30 graus. Na zona norte quedaremos aínda entre os 25 e os 30 e ademais soprará algo de vento de compoñente norte a partir do mediodía.
Pues llegamos así a las 7:35, un pequeño alto y continuamos aquí en la sintonía de Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pensando cada día y cada hora, pensando en ti.
13.000 consultas, 105.000 citas de atención primaria, 21.000 consultas hospitalarias, 177.000 receitas, 480 consultas externas. Cada día, cada hora, a Sanidade Pública Galega moviliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar do que de verdade importa. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
Siete y 36 minutos, como les adelantábamos antes en titulares, el presidente Joe Biden ha dejado vacante el trono demócrata a 4 meses de las elecciones. En una misiva de despedida brindaba su apoyo completo a su vicepresidenta Kamala Harris. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir a este respecto? Aunque era evidente para gran parte de los demócratas que la renuncia de Joe Biden como candidato a las elecciones es la única salida posible a la hora de tener opciones para quedarse en la Casa Blanca, lo cierto es que esta abre numerosos interrogantes y varios escenarios posibles. Además, se avecinan turbulencias dentro del partido en los próximos 30 días, que seguro serán frenéticos. El primer escenario, y el más sencillo, es que el partido aúne fuerzas en torno a la vicepresidenta, Kamala Harris, muy conocida por los demócratas, además cuenta con experiencia de haber dirigido una campaña nacional, también podría hacerse cargo del aparato y de la cuenta bancaria de la campaña de Biden-Harris, que el pasado 30 de mayo contaba con 83 millones de euros. Perdón, pero según el New York Times, si ella es la candidata, ese dinero es suyo. Además, si la apoyan mayoritariamente los delegados, quedará asignada por votación virtual que podría anularse o en la Convención Nacional Demócrata que se celebrará del 19 al 22 de agosto en Chicago. Pero en Estados Unidos nunca sucede lo que en el resto del mundo espera que pase. Además, ningún presidente se ha retirado jamás de la carrera electoral tan tarde en la historia del país y una vez que el partido ya había planeado realizar una votación virtual antes del 7 de agosto, lo que deja ahora es poco tiempo para reunir apoyos. También puede suceder que otro aspirante logre el apoyo mayoritario de los delegados antes de dicha convención, por lo que también podría ser refrendado en ella y en el supuesto de que no haya ningún delegado con un respaldo mayoritario, se llevaría a cabo una convención abierta, ya ha habido voces que la apoyan, algo que no sucede desde el año 68, una opción que obligaría a que a los que se postulen para buscar el apoyo de delegados individuales, pero es una alternativa que muchos quieren evitar intentando consolidar el apoyo a una persona antes de la convención. Esta no es la única carrera que tendrán que afrontar la persona que recibe el apoyo del partido, pues tendrá poco más de 75 días para convencer después a los votantes y medirse con un Donald Trump que, tras los acontecimientos de las últimas semanas, es difícil que no se vea ya vencedor. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, por ejemplo, no tardó en reaccionar a la noticia del abandono de Joe Biden, que fue su vicepresidente durante sus años de mandato. A través de un comunicado, elogió a Biden, dijo que ha sido uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, además de un amigo y compañero, y dijo que les alejó de los 4 años de caos, falsedad y división que habían caracterizado a la administración Trump. Eso sí, Obama dejó claro que no respalda a Kamala Harris. pide unas primarias para que el Partido Demócrata elija a su nuevo candidato. Dice que los próximos días van a navegar los demócratas por aguas desconocidas, pero que tiene una confianza extraordinaria en que los líderes de su partido serán capaces de crear un proceso que surja, del que surja un candidato sobresaliente. Sí brindó su apoyo a Kamala Harris, sin embargo, Hillary Clinton, por ejemplo, que sí que ha dicho que cuenta totalmente con su apoyo la actual vicepresidenta. Más cuestiones que marcan la actualidad de la jornada. Les hablamos de los trenes de bajo coste, los trenes de alta velocidad de bajo coste que se estrenan hoy en Galicia. Son los trenes ABLO. Viajar entre Galicia y Madrid desde hoy y hasta el 30 de septiembre cuesta 7 euros. Eso si el bajero consigue una plaza en estos trenes del servicio de bajo coste de Renfe. No es tarea fácil obtener el billete, ya que solo hay dos frecuencias diarias, una de ida y otra de vuelta, y no desde las mismas ciudades, ya que los martes, jueves, sábados y domingos sale de madrugada a las 6:34 de A Coruña con destino a Chamartín. Los lunes, miércoles y viernes hace lo propio desde Vigo, sale a las 5:57, con parada a las 7:06 en Santiago y llegada a la capital de España a las 10:32. La vuelta también durará pues unas 4 horas en total y se hará los lunes, miércoles y viernes y sábados de Madrid a Coruña, saliendo a las 5:08 de la tarde y llegando a la ciudad gallega perdón, a las 9:04 de la noche. Los martes, jueves y domingos el tren termina en Vigo a pasadas las 9:30. Además de la parada en Santiago, habrá otras en Galicia, como Agudiña, Ourense, Vilagarcía, Pontevedra, en el caso de los trenes con salida y destino a Vigo, y fuera de la comunidad, el convoy parará en Segovia, Medina del Campo, Zamora y Sanabria. Estos trenes ABLO llegan con trenes del modelo S106 con capacidad para 581 viajeros repartidos en 12 coches en filas de 5 asientos. El pasillo divide el grupo en 2 y 3 asientos a cada lado. Y va a suponer un aumento total de 8.000 plazas semanales entre Galicia y Madrid. Al ser una línea de bajo coste, tiene diferencias con la estándar, es decir, no se pueden hacer cambios ni cancelaciones de forma gratuita, se cobra suplemento por equipaje, se puede llevar tan solo una maleta de mano y una de cabina, y la oferta de 7 euros es válida, según indica Renfe, hasta el 30 de septiembre. Después tendrá que haber otro precio, aunque siempre será más económico que el de los trenes Abril. Estos con precios que pueden superar los 100 euros la plaza se mantendrán con las frecuencias actuales, pero con pequeñas modificaciones horarias en algunos de los trenes. Y ya que hablamos de trenes, les hablamos también de las víctimas del Albia. Un año más, las víctimas del accidente de Angrois volverán a concentrarse ante la estación de Renfe en Santiago el 24 de julio. Lo harán a las 11:30 de la mañana para exigir responsabilidades por lo ocurrido en la curva de a Grandeira, en Angrois, aquel fatídico 24 de julio del 2013 que dejó a 80 muertos y 145 heridos. Afectados y familiares de los fallecidos van a volver a Santiago un año después del final del juicio por el siniestro que concluyó el 27 de julio del 2023. Es el tiempo que llevan esperando a que la jueza Elena Fernández Currás emita por fin la sentencia. Tras la concentración es probable que marchen hasta el Obradoiro. A las 6:30 de la tarde se va a oficiar una misa en la colegiata del SAR. Después se desplazarán a la curva de Agrandeira para realizar un acto de homenaje a los fallecidos que arrancará a las 7:30 de la tarde. 7:43.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75 euros. Y en frutería, albaricoque, kilo, 1,59 euros.
Gadis, en confianza.
Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias bacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
En vacaciones, playa o montaña, sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto. Y además ahorrando, te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Siete cuarenta y cinco minutos en la Crónica Nacional. Tenemos que hablar de nuevo del caso Begoña Gómez. El juez ha dado un giro a la investigación hacia el origen de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez. Redirige así las diligencias sobre Europa y Barrabés para bucear en la Complutense. No estamos investigando las irregularidades de la cátedra, sino su constitución, afirmaba el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, introduciendo de viva voz en el proceso una ampliación formal en el objeto de estas diligencias previas que abrió el pasado 16 de abril y que por el momento siguen versando exclusivamente sobre corrupción en negocios privados y tráfico de influencias. Un anuncio que según los presentes provocó una mueca de sorpresa en Antonio Camacho, el exministro del Interior y letrado de la mujer de Sánchez. Solo horas antes había intentado frenar los interrogatorios del vicerrector de Planificación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense, José María Coello, y de su antecesor en la Comisión de Seguimiento, el ex vicerrector Juan Carlos Doadrio, al entender que esas comparecencias no guardaban relación alguna con el objeto de las diligencias previas. Un procedimiento que en principio solo se abría para investigar la supuesta intermediación de Begoña Gómez para el rescate de Europa por parte del gobierno durante la pandemia y para analizar la adjudicación de más de 10 millones de euros en concursos de la Administración Central al colega académico de la esposa del presidente, el empresario Juan Carlos Barrabés, después de que la mujer de Sánchez escribiese para él dos cartas de recomendación. Camacho, que desde hace semanas viene denunciando que su defendida es víctima de una investigación prospectiva, se enteró de esta manera de hasta dónde el juez Peinado es capaz de flexibilizar la investigación contra Begoña Gómez. Por otro lado, también hay que hablar de que el Partido Popular ha lanzado una ofensiva parlamentaria a cuenta de las supuestas irregularidades de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García. Los populares anunciaban este domingo, lo hacían a través de su portavoz en el Senado, Alicia García, que han registrado hasta 34 preguntas en la Cámara Alta para esclarecer si García, persona de confianza de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, benefició a su pareja para la contratación en ayuntamientos de puntos violetas, un instrumento que, según define Igualdad, está promovido para implicar el conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista. En los últimos 30 días han sido asesinadas 13 mujeres ante la pasividad de Sánchez. Y mientras esto ocurre, la ministra de Igualdad y el presidente protegen a la directora del Instituto de las Mujeres, que habría obtenido 64 contratos públicos para sus empresas, denunciaba a Alicia García. Más aún, la dirigente popular se preguntó por qué el jefe del Ejecutivo protege a Isabel García, pero dice que se protege a sí mismo porque le recuerda lo que tiene en casa, se respondía a sí misma. Vamos a escuchar las palabras de Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Senado.
Beneficiado en sus negocios particulares, en su relación con altos cargos del Estado. Y ninguna mujer habría llegado o podría haber hecho lo que ha hecho Begoña si no viviera en la Moncloa, porque tanto Begoña Gómez como Isabel García, la directora del Instituto de las Mujeres, comparten un currículum singular. Mientras Begoña Gómez tenía una cátedra en una universidad a dedo, la directora del Instituto de la Mujer, por cierto, asesora del exministro Ábalos, ha obtenido también los puntos violeta a dedo. Siempre que se habla de corrupción socialista, el nombre de quien fuera la persona de confianza de Pedro Sánchez está. Y todo en el PSOE es corrupción. Y hoy estamos viendo que también campa a sus anchas por el Ministerio de Igualdad. Por ello, hoy quiero anunciar que en el Senado hemos registrado una batería de 34 preguntas para exigirle al Gobierno que explique estas contrataciones en 64 ayuntamientos socialistas en concursos supuestamente amañados. Y Sánchez sigue sin dar explicaciones sobre toda la corrupción que rodea a su partido, al gobierno y a su entorno familiar. Si Begoña Gómez no tuviera nada que ocultar, daría explicaciones y hubiera respondido ante las preguntas del juez el pasado viernes.
Por su parte, la ministra Redondo señaló el pasado jueves que dará a la directora del Instituto de las Mujeres el tiempo que necesite para ofrecer explicaciones. Fue la titular de Igualdad la que nombró para el cargo que desempeña tras relevar al frente de la cartera Irene Montero. Desde los socios de coalición de Sumar se insiste en que la única salida a esta polémica es el cese directo de la directora del Instituto de las Mujeres por parte del gobierno. En contrapartida, respondía en cierta manera la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, a las palabras de la portavoz popular en el Senado, Alicia García. Y lo hacía atacando directamente a el Partido Popular, diciendo que en los próximos años tendrán que verse en los juzgados y tendrán que rendir cuentas por sus casos de corrupción.
Y otra cosa que también es cierta, los próximos 4 años se pueden resumir en una cuestión. El Partido Popular va a pasárselos en los juzgados. Tiene más de 28 grandes casos abiertos que van a llevar a responsables del Partido Popular al banquillo o a estar pendientes de sentencia. La hoja de servicios del Partido Popular con la corrupción le estallan en la cara al señor Feijóo, igual que le ha estallado en la cara la ruptura de los gobiernos con Vox. Son decenas de imputados del Partido Popular, desde vicepresidentes del gobierno hasta concejales. Decenas de millones de euros públicos directamente extraviados a bolsillos de responsables del Partido Popular, que han supuesto la década más negra de la corrupción en nuestro país. Es el momento, señor Feijóo, Partido Popular, de rendir cuentas. Y no hay cortina de humo ni distracción que no les dejen pagar, que no les hagan pagar las tropelías que han hecho con nuestras administraciones, con el dinero de todos y con nuestro país. Menos lecciones y más atender a sus abogados, que tienen labor. A los 28 grandes juicios que esperan al Partido Popular y a su corrupción, estamos seguros que se unirá el caso de la señora Ayuso, su pareja comisionista, y la clínica Quirón. Un triángulo donde se han movido millones de dinero público con la pareja de la señora Ayuso como comisionista y con la Comunidad de Madrid como pagadora final de esas comisiones con el dinero de todos los madrileños.
Bueno, pues eran las palabras de la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña. Por otro lado, el gobierno arriesga su entereza y con ella la de una legislatura maniatada por la volatilidad en un final de julio que las circunstancias han convertido en termómetro del año transcurrido desde que Pedro Sánchez lograra contra pronóstico aguantar el tipo y la Moncloa tras las elecciones generales del 23 de julio del verano pasado. La casualidad ha hecho que el próximo martes, justo cuando se cumplen 12 meses de aquella cita con las urnas, que encadenó la investidura y la coalición con Sumar a los pactos del soberanismo, el Ejecutivo tenga que pasar la prueba en el Congreso de la reforma de una ley de extranjería que el desmarque de Junts había dejado en manos de un PP que ayer ratificó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que sigue en el no al no ver aceptadas sus condiciones. Y en paralelo, con una trascendencia política aún mayor, el presidente se juega la incierta investidura de Salvador Illa en Cataluña, que los socialistas están negociando contrarreloj con Esquerra Republicana. Lo más perentorio tiene como escenario el cargado pleno que se celebrará mañana en la Cámara Baja, donde se va a debatir y votar la proposición de ley registrada hace una semana por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que gobierna las islas junto al Partido Popular, para reajustar la norma vigente desde el año 2000 sobre extranjería. En síntesis, el objetivo es un cambio en el artículo 35 para obligar literalmente a las comunidades autónomas a hacerse cargo de menores extranjeros no acompañados cuando algunas de ellas, como ocurre ahora en el archipiélago canario, se vea desbordada en un 150% su capacidad de acogida. Este domingo por la noche el Ejecutivo se encontraba en un callejón que le abocaba a la derrota parlamentaria o bien retirar su iniciativa tras constatar que el Partido Popular persiste en su negativa a avalar el cambio legislativo. Eso, que sería un revés o un pacto in extremis con Junts, que se niega a aceptar un marco común para todos los territorios en materia migratoria, que fuerce a Cataluña a acoger a menores inmigrantes en situación de soledad. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó ayer al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de importar violadores y admitió que si de él dependiese, mantendría y metería a los menores inmigrantes no acompañados en un avión y los devolvería en el acto a sus países de origen. 7:54.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Pues con Teais vamos a repasar, vamos a realizar nuestra revista de prensa, repasar las noticias que destacan los distintos diarios en sus primeras páginas. Por supuesto, la fotografía va para Joe Biden y la renuncia, dejando vacante el trono demócrata a 4 meses tan solo de las elecciones. La Voz de Galicia, por ejemplo, dice que el presidente pone fin a medio siglo en la política americana a través de una carta de denuncia. Trump ha despedido a Biden acusándole de ganar la presidencia con mentiras y fake news. Y mientras suena el nombre de Kamala Harris como la pionera que deberá convencer ahora a su partido antes de medirse con Trump. Ahora, lo que ocurra, los escenarios posibles de esta carrera contrarreloj a la Casa Blanca son objeto de análisis también en La Voz de Galicia, que también destaca, por otro lado, la alerta naranja por el calor que vamos a sufrir en Galicia a lo largo de esta semana, y también conmemora ese año del 23J de las últimas elecciones. Una polémica ley, muchas elecciones y una escasa gestión de gobierno es el resumen de cómo se encuentra la situación un año después de las últimas elecciones nacionales. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, dice La Voz de Galicia, ejerció una oposición sin tregua, pero ha firmado su primer pacto de Estado, 12 meses convulsos marcados por la inestabilidad. El país lleva también la renuncia de Biden, que dice abre un escenario incierto en Estados Unidos, y Kamala Harris cosecha una avalancha de apoyos como candidata. Obama elogia al presidente como patriota en una carta donde, eso sí, se salvó, o se libró, mejor dicho, de citar a la vicepresidenta, y sí que exigió unas primarias. Más allá del tema americano, en el país también se habla de otros temas, como una entrevista a Antonio Garamendi, que dice que si nos recortan la jornada habrá muchos convenios que se paralicen. Así lo dice el presidente de la COE, que cree que la economía española no va como un cohete, pero tampoco va fatal, y que se queja de que el Ministerio de Trabajo es utilizado para fines políticos. También lleva a su primera página El País documentos del Vaticano que demuestran que conocían en el Vaticano los abusos de Marcial Maciel. Durante 50 años, el líder de los legionarios de Cristo fue protegido y no se tomaron medidas hasta el año 2006. Biden también ocupa la primera página de El Mundo, donde se dice que la renuncia de Biden da oxígeno a la campaña demócrata contra Trump. Kamala Harris, luces y sombras de la mujer que podría derrotar a Donald Trump. Y también habla de las comunidades autónomas que llevan 10 meses avisando sin éxito al gobierno del colapso de los menores migrantes. Los representantes de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por ejemplo, avisaban que en el 2022 el sistema de protección de infancia de Cataluña asumió la atención de más de 2.000 jóvenes migrantes. Ya 1.500 los jóvenes migrantes solo están protegiendo. También lleva a primera página El Mundo que Delgado recusa a 3 vocales del Consejo Fiscal para evitar que decidan sobre su incompatibilidad con Garzón, y que Ayuso exige a Marlaska más control migratorio en los aeropuertos porque dice que no pueden permitir que Barajas siga siendo un coladero. En Galicia, el Faro de Vigo, además de la foto de Joe Biden y el titular renuncia de la candidatura a la Casa Blanca 3 semanas de presiones, lleva el Faro de Vigo a su portada que los médicos que piden el certificado para irse al extranjero suben un 27% en un año. Y también que Galicia supera los 5.200 casos por violencia de género activos, el mayor número registrado. En la opinión de A Coruña, hace hacen referencia, por supuesto, a la emergencia sanitaria que declara el concello para acabar con la acumulación de basuras derivada de esa huelga que lleva un mes azotando la ciudad y llenándola de basuras en todas sus calles. Por otro lado, también la Casa Cornide dice que los francos se consideran dueños por derecho de la Casa Cornide porque no se le reclamó hasta ahora. Y hablan también del concierto que ayer Luis Miguel, el cantante mexicano Luis Miguel, pues ofreció en el puerto de A Coruña, alargando ya su leyenda. Más cuestiones en La Vanguardia. Biden renuncia a la reelección y propone a Kamala Harris. Y también hablan de que Esquerra Republicana da un ultimátum al Partido Socialista de Cataluña. Nuevo pacto fiscal o repetición electoral. Estos son los titulares que llevan los principales diarios a sus primeras páginas.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una...